COPE Canarias. Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Prosigue la precampaña electoral hoy en Santa Cruz. Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno después de que tuviera lugar ayer el segundo debate, en este caso en el país. En esta ocasión, esta mañana, ha hecho referencia al REF, al régimen económico y fiscal de Canarias, dando su apoyo a su modernización. Asegura que no es un privilegio, sino una necesidad. También ha hablado en clave nacional, criticando la dinámica de confrontación entre Partido Socialista y Partido Popular.
No simplemente decir lo que queremos ser. Así que yo creo que esta es una nueva etapa política donde no cabe la pieza izquierda ni la pieza derecha. Que se pasan el día reprochándose cosas, pero son incapaces de renovar el país. Bueno, reprochándose cosas cuando les interesen. Para taparse la corrupción, para no cambiar la ley electoral, para politizar la justicia.
La candidata de Ciudadanos al Congreso por Santa Cruz, Melisa Rodríguez, también ha hablado añadiendo que se acabó la política como profesión.
Se acabó la política como profesión. Tiene que volver la política cercana, la política del tú a tú, la política de que cualquier persona que esté al otro lado se siente hablar con una persona sin complejos. Venimos a romper esta trampa que muchos políticos han creado entre la ciudadanía y la clase política.
El próximo viernes comienza oficialmente esta campaña electoral para las elecciones del 20 de diciembre. Hablaremos de ella, pero también de las medidas puestas en marcha por el Cabildo de Tenerife para intentar aliviar los atascos en la TF5. Y además se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. 1:12. Vamos a repasar el tiempo. Nos cuenta la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell.
Va a seguir el cielo con intervalos de nubes medias o altas en las Canarias esta tarde, con chubascos aislados en las islas de mayor relieve, y hay calimas en las islas orientales que van a ser más significativas en sus vertientes sur y este. A partir de esta tarde ofrecerán mala visibilidad a partir de los 3.000 metros en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. Unas calimas que serán menos probables en las islas occidentales y podrían aparecer solamente en sus vertientes sureste. Las temperaturas hoy no varían, pero podrían subir algo más. La máxima en las capitales estará entre los 25-26 grados. En Valverde alcanzaremos 23 solamente. Y el viento va a seguir soplando de componente sureste.
1:12. Informativo mediodía en Canarias.
COPE Canarias. Estar informado.
Pues comienza oficialmente el próximo viernes la campaña electoral para las elecciones del 20 de diciembre. Ha pasado hoy por nuestros micrófonos la candidata al Senado por el Partido Popular en la demarcación de Gran Canaria, María del Carmen Nández Bento. Su principal objetivo en campaña, según ha dicho, defender los intereses de los habitantes de la isla en la Cámara Alta. Dice que en las islas estamos viviendo un momento de recuperación económica y que es destacable, y que eso que hay que destacar durante la campaña. Ha hecho hincapié también en las medidas del Ejecutivo Central para favorecer la contratación de calidad, lo que ha hecho que en las islas haya 50.000 parados menos.
La intención es esa, ¿no? Trasladarle a la gente que estás dispuesta a, bueno, a defender los intereses de la isla de Gran Canaria como máxima prioridad, que es lo que tiene que hacer cualquier candidato por esta isla. El mensaje que nosotros queremos trasladarle a la gente es el de la recuperación económica. El país ha pasado una situación complicadísima los últimos 4 años, y por lo tanto, ¿qué queremos trasladarle? Pues un mensaje optimista y positivo, en el sentido que todos esos sacrificios pues ahora están dando resultados.
Mientras tanto, el diputado socialista Chano Franquis ha restado importancia a las diferencias que pronostican las encuestas en la intención de voto a favor del Partido Popular de cara a las generales del 20 de diciembre. Ricardo Jordán.
Sebastián Franquis cree que todavía no está todo dicho sobre los resultados que arrojarán las urnas el próximo 20 de diciembre. A pesar de la aparente seguridad del Partido Popular, al que avalan los sondeos, el diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas habla del margen de error en las encuestas y asegura que hay unos 30 o 40 diputados que están en casa de nadie.
Yo creo que deja a la incertidumbre, ¿no? Estamos hablando siempre de todas las encuestas que no superan la media de 2 a 3 puntos, ¿no? Que es el margen de error de las encuestas, ¿no? Por tanto, yo creo que hay partido y mucho partido, ¿no? Y además hay 30, 40 diputados que se van a jugar por muy pocos votos al final en el reparto, ¿no? Y eso es lo que van a decidir un gobierno, ¿no? Por eso creo yo que la cosa no está tan clara como algunos intentan plantear.
El diputado socialista reconoce que habrá que conformar gobiernos de coalición en la nueva legislatura. Obviamente, ha visto al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, como ganador del primer debate a tres bandas ofrecido ayer en televisión. Reclama, por cierto, a Rajoy que se sume al previsto para el próximo 7 de diciembre.
Mientras tanto, hablamos del ITE. Hoy Marcial Morales, el presidente de turno de la Federación Canaria de Islas, destacaba que a finales de año quedarán fijados ya los proyectos en los que se va a invertir ese dinero, en los que también caben iniciativas vinculadas al sector primario o a la dependencia. Reprochaba al presidente del Cabildo de Gran Canaria su posición respecto a cómo se va a distribuir el dinero.
Sí, es un asunto suficientemente serio como para no vivirlo en clave de intuiciones o de temores. Estamos hablando, y se ha dicho con claridad, que el gobierno de Canarias, con este fondo que representa el 13% del total de fondos que se reparten a ayuntamientos y cabildos, con este en particular, pues quiere tener, y así lo ha dicho su presidente, quiere tener una especial sensibilidad con los territorios menos poblados y, por tanto, como decía al principio, a las islas no capitalinas les correspondería una cantidad superior a la que les correspondería por la población que tienen, y por tanto es razonable que eso sea así y no hay por qué rasgarse las vestiduras.
Mientras, el presidente del Cabildo de Tenerife se ha subido hoy a primera hora en la guagua, en la Orotava, destino Santa Cruz, coincidiendo con el primer día que se ponen en marcha las medidas para tratar de reducir los atascos en la TF5. Carlos Alonso decía que se nota una mayor fluidez en la vía.
La verdad es que la situación ahora de la carretera está bastante desahogada. Estamos justo en la gasolinera que está en la zona de Coromoto, y ahora vamos a acceder a la terminal de Achieta con la guagua para después seguir hasta Santa Cruz, ¿no? Y hay tráfico pues bastante desahogado por ahora, ¿no? En este tramo de la autopista. Hemos tenido retención en la zona de La Victoria, de La Matanza. Ya cuando llegamos al Sausal fuimos un poco más rápido. De nuevo está Colón, que nos pasamos un poco, y ya la entrada en la Coca-Cola, pues la guagua fue bastante rápido, dejando atrás a los coches.
Un Carlos Alonso que tardaba una hora entre la Orotava y la rotonda de Padre Ancheta. Mientras tanto, Asprocan se defiende de las acusaciones de tirar en la pica del plátano 11 millones de kilos de banano para mantener al sector. Su presidente, Santiago Rodríguez, nos contaba que son la entidad que más alimentos han donado a los bancos de alimentos y que si no han dado más es por falta de capacidad de estas entidades.
El año pasado se nos ha concedido la espiga de oro desde el Banco de Alimentos como la sociedad o la agrupación más solidaria con respecto a los necesitados. O sea, hemos donado rondando desde que tenemos un convenio con ellos, pues más de 5 millones de kilos de plátano. Es que, no sé, no se nos puede pedir, y sepa, y quiero que la opinión pública sepa, que no hemos donado la totalidad de los plátanos porque es que los bancos de alimentos no tienen capacidad para distribuir esa cantidad de fruta. Es una cantidad indigente de fruta y cuesta.
También les contamos que cerca del 10% de los canarios no sabe que son portadores del VIH. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Enfermedad. El próximo año se comenzará a probar en Barcelona de forma experimental una vacuna que puede combatir este virus que ya ha pasado a ser prácticamente una enfermedad crónica. Escuchamos a Orlando Viera, es el portavoz de la ONG Amigos contra el SIDA.
Ha habido, digamos, un relajamiento en cuanto a la protección, y es ahí donde hacemos nosotros nuestra labor, yendo a los institutos para que todos nuestros adolescentes en Gran Canaria estén al tanto de la prevención. Tenemos énfasis e hincapié en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA como la peor de todas.
Pues a punto de alcanzar la 1:19, es el momento para la información más cercana en su COPE.
COPE Canarias. Estar informado. COPE Canarias. Estar informado.
Seguimos desde COPE Las Palmas, desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón, en esta jornada de martes, en la que estamos atentos, entre otras cosas, a la valoración que se hace desde el Partido Popular del tiempo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, también del Carnaval de los Locos años 20 en Las Palmas de Gran Canaria. Ya han comenzado los trabajos de construcción del escenario. Tendrá cerca de 1.600 metros cuadrados. Y el Consejo de Gobierno del Ejecutivo Regional ha anunciado que se van a destinar más de 3 millones de euros para terminar las obras de rehabilitación del Centro de Salud de Vecindario en Santa Lucía de Tirajana. Llevaba 7 años con las obras paradas. Enseguida vamos con todo ello, pero antes repasamos la información de servicio. Nos vamos al Centro de Control de la Laja, veamos cómo se circula. Héctor Sosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por ahí mismo, lo que es en la zona metropolitana, tanto las entradas como las salidas de la ciudad, el tráfico se ve bastante fluido, y en la zona metropolitana también se ven todas las carreteras que circulan con total normalidad y no tenemos ningún tipo de incidencia. Y solo queríamos también informarles que por las noches se va a proceder a cerrar el túnel de Julio Luengo en sentido Galdar para trabajos de mantenimiento de alumbrado. Y los días serían esta noche y hasta el jueves, más o menos. Uh-huh. Serían 3 días.
Pues ojo con este aviso que nos lanzan precisamente desde el Centro de Control de la Laja. Héctor Sosa, gracias.
Gracias.
Buenos días.
Hola.
1:20, también estamos pendientes del tiempo porque Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote están este martes en aviso amarillo por calima, siendo menos probable este polvo en suspensión en las islas occidentales. Hoy tendremos intervalos de nubes medias y altas, el viento del sureste y no se descartan chubascos aislados en las islas de mayor relieve por la tarde. Las temperaturas sin cambios, un ligero ascenso. Entre 20 y 25 grados en las Palmas de Gran Canaria, entre 18 y 26 para Recife y entre 19 y 26 en el caso de Puerto del Rosario. 1:21, mediodía en Las Palmas.
COPE Canarias. Estar informado.
Pues comenzamos contándoles que 5 inmigrantes de origen magrebí han sido detenidos después de que arribaran en una patera en la zona de Montaña Arena sobre las 8 de la tarde de ayer. Aida Betía.
Las últimas detenciones se produjeron a las 4:30 de esta madrugada, pero la Guardia Civil continúa buscando a más personas. A los detenidos además se les intervino un total de 5 tabletas de hachís.
Mientras tanto, el Partido Popular en el Cabildo ha valorado hoy la gestión del Ejecutivo Insular en estos meses. Felipe Afonso Javer, su portavoz, cree que el gobierno de Antonio Morales no está realizando medidas para el conjunto de la isla, sino simplemente medidas sueltas, que según ha dicho forman parte de la rutina del gobierno de insular.
No percibo que se esté llevando un proyecto para la isla en su conjunto, muchas medidas sueltas, muchas o pocas, muchas declaraciones a los medios de comunicación, de eso sí, anunciando cosas que bueno, que forman parte de la rutina. En mayo el Cabildo, el año pasado, aprobó un plan de 5 millones de euros para gastar este año en materia de empleo, no se hizo la publicidad, no se repitió todos los días, que al final parece que son 500 y no 5, ¿no? Yo creo que sí veo esa obsesión por los medios, que yo creo que forma parte de una política que no es nueva.
Los populares también se han pronunciado sobre la sentencia que revoca la autorización que tenía el grupo Riu para construir en la zona del Oasis. Mantienen que hay que cumplir la sentencia, pero que es necesario un diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo.
Yo creo que ahí todo el mundo ha dicho lo mismo. Hay que entender la sentencia de los tribunales, en este caso del juzgado de contención administrativo, y habría el diálogo. Yo creo que estas cosas se tienen que resolver con el diálogo para conciliar todos los intereses, proteger el Oasis, proteger su valor medioambiental y a la vez, bueno, que lo que está, la infraestructura que existe, pues se mejore, ¿no?
Por cierto, les contamos también que el Consejo de Gobierno de Canarias ha anunciado que el Ejecutivo va a destinar más de 3 millones de euros hasta 2017 para terminar las obras de rehabilitación del Centro de Salud de Vecindario en Santa Lucía de Tirajana. Llevaba el ambulatorio 7 años con las obras paradas.
Con esta inversión se van a mejorar las infraestructuras del Centro de Salud, una reivindicación que hacía el Ayuntamiento desde el 2009. El Centro de Salud había cerrado en 2008 para rehabilitarlo y todas las cartillas pasaron al del Doctoral, uno de los más abarrotados de España. Con capacidad para 25.000 personas, atiende ahora 6.000. Dunia González es la alcaldesa de Santa Lucía.
Estábamos ya desde el 2009 reivindicando que haya una buena inversión, no una inversión de risa como se ha hecho en años anteriores, donde nos han puesto pues 200 o 300 mil euros para acabar el centro de vecindario, que sabíamos que eso no era real. Y por fin pues llega alguien concienciado al gobierno de Canarias, alguien que sabe de lo que se está hablando, alguien que confía en la salud pública.
Mientras tanto, les contamos también que el Cabildo prepara un plan contra la subida del mar en 6 zonas de la capital, la central de Ginamar, las Alcarabaneras, las Canteras, San Cristóbal, el Confital y Bocabarranco, un documento con medidas de prevención en caso de que se produzcan inundaciones tranquilos en un periodo de 500 años.
El plan del Cabildo está dentro de una directiva del Parlamento Europeo que exige a los Estados miembros tener un estudio sobre posibles riesgos ante inundaciones. Gerardo Enríquez, gerente del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, deja claro que esto no significa que haya una posibilidad real.
No estamos hablando de nada que tenga que ver con una situación real que vaya a producirse en breve, sino ante una posibilidad, ante una mera posibilidad de que un suceso de estas características ocurra, hay que establecer planes de prevención que incluso pasa por prevención que pudiera ser exclusivamente de carácter de protección civil. O sea, si sucediera una cosa de este tipo, ¿qué situaciones de alerta, de movilización de la población, a dónde tendría que dirigirse, dónde tendría que ser ubicada, más que de que esto vaya a ocurrir en un periodo corto o breve?
1:24. Por lo demás, nos vamos hasta Lanzarote porque el vicepresidente de Nueva Canarias en la Isla Conejera dice que nadie está intentando echar a su consejero Juan Manuel Soria del partido. Laura San José.
El consejero de Turismo del Cabildo valora muy positivamente que se investigue el convenio urbanístico de Yudaya y explica que hay que investigar por qué se retiraron pleitos a empresarios que pagaron a un determinado letrado y al resto no.
Pagan a un determinado letrado o a un letrado que va a hacer una propuesta de convenio al Cabildo, esos pleitos se retiran. Ya digo, no digo que sea ilegal ni que son, pero desde luego raro es. Y yo creo que por el propio interés del Cabildo son temas que convienen estudiarse y que conviene ver si se han hecho bien, pues para no repetirlo si no se han hecho bien y para cogerlo como sistema si se han sido la fórmula adecuada, ¿no?
El Partido Popular también se ha mostrado satisfecho de que por fin, aunque sea 10 años después, los ciudadanos puedan conocer qué pasó realmente con el convenio urbanístico firmado con Yudaya en el año 2006 por el entonces gobierno de coalición canaria y Partido Socialista bajo la presidencia de Inés Rojas.
Mientras tanto, ya han comenzado los trabajos del escenario, de construcción del escenario del carnaval del año que viene en Las Palmas de Gran Canaria. Los Locos Años 20 tendrá cerca de 1.600 metros cuadrados. Los colores protagonistas van a ser el blanco y el oro, un escenario simétrico con elementos vegetales, vidrieras y dos plataformas, además de una pasarela central de 5 puntas como gran novedad.
Otra de las novedades será la puerta del escenario, este año transparente con vidrieras y estará iluminada. Alberto Trujillo, responsable de la escenografía, ha dicho que su objetivo era crear un espacio que refleje la estética art déco propia de los años 20. El escenario estará listo el 28 de enero, justo a tiempo para el comienzo de los carnavales el 29.
Vidrieras muy grandes, elementos decorativos art déco, elementos muy vegetales, 4 esfinges muy grandes que también se emplean en el art déco, unos frisos laterales importantísimos que marcan un juego muy cachondo de figuras y demás, que también basado en el art déco. Bueno, yo creo que ese relieve que va a llevar ahí pues va a caracterizar mucho los primeros planos.
1:26, también repasamos la crónica deportiva. En este caso nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz.
Ya volando la expedición del Gran Canaria hacia Italia para jugar mañana frente al Brindisi el partido de la Eurocup. Por cierto, no estará Ito, que fue intervenido de piedras en el riñón, y también fue intervenido de la reconstrucción de la bóveda craneal Kylie Kurik. Finalizó sin ningún tipo de problemas la operación, pasó la noche en observación en la UCI y ya se encuentra en planta el jugador del Herbalife Gran Canaria. En fútbol, pendiente de la Unión Deportiva, hasta mañana hubo sesión preparatoria, ya preparando el partido de Copa del jueves ante la Real Sociedad y del domingo contra el Sporting de Gijón. Veremos la evolución tanto de Alcaraz como también de Guacaso, a ver si pueden estar en el partido el próximo fin de semana.
A partir de las 3:04 volvemos con más datos de Canarias. Sigue el mediodía a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de martes. Buenas tardes.
OPE Canarias. Estar informado.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
¿Tiene cláusula suelo? ¿IRPH? ¿Hipoteca multidivisa? ¿Bonos convertibles del Banco Popular? ¿Preferentes? ¿Subordinadas?
Acuda a la reunión informativa gratuita miércoles 3 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el AC Hotel Iberia Las Palmas. A partir de las 7:30 atenderemos a accionistas y usuarios afectados por el Dieselgate, el fraude en las emisiones contaminantes en vehículos diésel.
Organiza la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras. Más información, 626-704-460, 626-704-460 o en apedef.com.
Si eres mujer y tienes más de 45 años, esto te interesa. Campaña de prevención de osteoporosis del Grupo Sanitario ICOT. Densitometría ósea a 10 euros. Pide tu cita 928-296-300 o en grupoicot.es. Cuida tus huesos.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
En COPE, el día no acaba a las 12.
Próximo 10 de diciembre, el partido de las 12 en directo desde el Gran Canaria Arena. Patrocina Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Colabora concesionario oficial Mazda Canarias, Afonso Automoción, Pizza Rogers, El Libro Técnico, Terraza Embarcadero, Viajes Insular, Aguas de Teror y El Cortijo de San Ignacio.
COPE, estar informado. De la COPE.